Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al versículo 13. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados o muertos en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, o sea, a fornicar. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y que el Señor nos ayude el día de hoy con la interpretación de su palabra. Lo que hoy vamos a mirar va a ser un principio para la vida de cada uno de nosotros. Las personas que están estudiando hermenéutica en esta iglesia y para los predicadores que predican en esta congregación, existe la exégesis del texto, que es la interpretación del texto, existe la aplicación del texto, existe la implicación del texto, existen los principios de un texto. Esto, algunas de las personas que han estado aquí ya han escuchado estos sermones, pero hoy vamos a mirar solamente el principio que nos enseña estos versículos. Así es que el título de esta predicación es Aprendiendo de Malos Ejemplos. El título, si tú le quieres poner un título a esta predicación, es Aprendiendo de Malos Ejemplos. Un principio de vida para los hijos. Y voy a comenzar con una reflexión. En un chat en internet había un hombre donde él comentaba algo sobre su vida. El título del chat era esto. ¿Qué es lo que vistes desde niño o cuando eras niño que impactó tu vida para siempre? Y él dijo lo siguiente, lo que a mí me impactó en mi vida infantil, que hasta el día de hoy yo recuerdo, es que un día mis padres les gustaba discutir mucho, pero un día mi padre manejando y mi madre a un lado comenzaron a gritar a tal punto que esto me espantó. Porque el carro se movía de una manera muy fea en el camino. En el momento que hubo un stop, yo tuve que abrir la puerta, cerré mis oídos, tapé mis oídos con mis manos y salí corriendo de ese automóvil. Y podemos mirar que el mal ejemplo de nuestros padres pueden afectar a nuestra vida. Pero la pregunta del día de hoy es ¿qué es lo que Dios dice que el hijo debe de ser cuando mira esos malos ejemplos en sus padres? Y de ahí el título del día de hoy, vamos a aprender de malos ¿qué? Ejemplos. Vamos a mirar el principio de vida que Dios nos da a través de su palabra. Pregunta para los hijos, de cualquier tipo de edad que tú tengas, ¿has visto a tus padres discutir? ¿Alguna vez? ¿O viste a tus padres discutir alguna vez? ¿Has visto a tus padres hacer algo malo? Recuerdo que una niña, existe hasta esto, se hace como un chiste, donde las personas muchas veces se endeudan comprando refrigeradores y camas y licuadoras. Y en un pueblito allá en México, había un señor que cobraba en una moto, iba a cobrar las casas de las personas que habían agarrado cosas fiadas. Y entonces la mamá ese día no tenía para pagar la cuota que se le pedía. Y entonces la motocicleta se paró enfrente de la casa y le dijo: disculpa, niña, ¿está tu mamá? Y entonces la niña se fue muy rápido al cuarto y entonces le dijo a su mamá: te busca el señor de la moto. Y entonces la mamá le dijo: dile que no estoy. Y entonces la niña regresó a la puerta y dice mi mamá que no está. Entonces podemos mirar que muchas veces pudimos mirar nosotros que nuestros padres hicieron cosas malas. Siguiente pregunta: ¿has visto un mal comportamiento en tus padres? ¿Tus padres tienen algún vicio? Solamente piensa en tus padres. Ejemplo: tu padre roba algo en la tienda. Tu madre no se sujeta a su padre, a tu padre. Este pasaje que hemos leído nos manda a no ignorar lo que le sucedió a nuestros padres hebreos en el desierto a causa de su rebeldía, para que por medio de este ejemplo nosotros no hagamos lo que ellos hicieron, y Dios no haga lo que hizo con ellos, porque quedaron postrados en el desierto. Por eso vemos que el texto bíblico dice, por favor, en el versículo 1, por favor, 1 Corintios 10 y versículo 1 dice así: porque no quiero, hermanos, y luego qué palabra utiliza, que ignoréis que nuestros padres. El apóstol Pablo está diciendo: yo no quiero que ustedes ignoren lo que hicieron nuestros ¿qué? Sus padres. Versículo 11, mira lo que dice: y estas cosas les acontecieron, o sea, a los padres, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De manera que este pasaje nos manda a que no seamos ignorantes a lo que le sucedió a nuestros padres hebreos en el desierto a causa de su rebeldía, que es lo que el texto bíblico dice, que de los demás no se agradó Dios y por tanto quedaron postrados ¿a dónde? En el desierto, no pasaron a la tierra prometida por su desobediencia. Y ahora el texto bíblico dice que estas cosas quedaron escritas ¿para quiénes? Para nosotros. ¿Para qué? Para que no hagamos lo mismo que ellos que hicieron. ¿Por qué Dios está tan interesado en que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron? Para que también Dios no haga lo que hizo con ellos. ¿Qué es lo que le pasó a estos padres hebreos que desobedecieron a Dios? ¿A dónde quedaron? Quedaron postrados en el desierto. Y ahora Dios está diciendo: no hagas lo mismo. Para que tampoco Dios haga lo mismo con quién, contigo. Lo que vamos a ver en este punto del texto no lo dice explícitamente, sino que es un principio que podemos sacar de una manera explícita, implícita, por el peso de la implicación del texto, lo cual implica lo siguiente: ¿qué podemos aprender de este pasaje? Primero, los hijos no deben de juzgar a sus padres, porque el que los juzgó fue ¿quién? Fue Dios. Pongamos atención, tus padres pueden ser drogadictos, tus padres pueden ser alcohólicos, estos desobedecieron a Dios, pero lo que podemos aprender de ese texto es que Dios no nos manda a juzgar a nuestros padres, porque la persona que los juzgó fue ¿quién? Fue Dios. Cuando un hijo comienza a criticar a su padre y a juzgar a su padre, tú eres peor que ellos, porque te estás colocando en el lugar de ¿quién? De Dios. Dios no te manda a juzgar a tus padres. El que los va a juzgar es ¿quién? Es Dios. El apóstol Pablo nos dice que estas cosas se escribieron ¿para quiénes? Para nosotros, como un ejemplo para exhortarnos a nosotros y no para que nosotros critiquemos o juzguemos la vida de nuestros padres, en este caso hebreos. Por lo tanto, los hijos nunca deben de ver el mal comportamiento de sus padres para faltarles al respeto. Yo soy borracho, ¿por qué? porque tú eres borracho. Yo soy un ladrón, porque tú eres un ladrón, y tú eres esto, y tú eres el otro. El texto bíblico nos dice que los hijos nunca deben de ver el mal comportamiento de sus padres para faltarles el respeto, o como para obtenerles el permiso de gritarles y ganar un argumento criticándoles. Tú eres un mal padre, tú también haces lo mismo. Los hijos son llamados a honrar a sus ¿qué? A sus padres. Los hijos son llamados a respetar sus padres y a obedecer en el Señor a sus padres en todo lo que sus padres les manden, independientemente de lo que ellos sean. Segunda cosa que podemos aprender de este texto es que los hijos no deben de tomar el mal ejemplo de sus padres como permiso o justificación para hacer lo mismo. O sea, en el hecho de que tu madre o tu padre haya hecho exactamente todas estas clases de malas acciones, eso no te justifica a ti para que hagas lo que. Lo mismo. La intención del pasaje es registrar los pecados de los padres hebreos como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Y notemos que dentro de esta sociedad se toma al revés. Yo tengo el permiso de fornicar porque mis padres me tuvieron ¿en qué? En fornicación. Yo puedo tomar porque mi padre también ¿qué? Es borracho. Yo puedo faltarle respeto a mi madre porque también mi padre hace lo mismo. Yo puedo ser un vago y puedo ser un jugador allá afuera. ¿Por qué? Porque mis padres también hacen lo mismo. Pero el texto nos dice que los hijos no deben de tomar el mal ejemplo de sus padres como un permiso o una justificación para hacer lo mismo. Mira lo que dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quién, hermanos? ¿Para quién, hermanos? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos y perecieron por el destructor. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el principio? Que todos esos malos ejemplos de tus padres no es una excusa para que hagas lo mismo, sino para que no lo hagas. Notemos que aquí no se están atribuyendo todos esos pecados a todos los padres, sino que la clase de pecado mayormente va seguida de la frase algunos de ellos, some of them, lo cual significa que no todos los padres pecan de la misma manera. Unos tentaron al Señor, otros fueron idólatras, otros codiciaron, otros fornicaron, otros murmuraron, etc. O sea, ¿qué aprendemos con esto? Que no todos los padres pecan de la misma manera. Posiblemente el pecado de tus padres ni siquiera aparezca aquí, pero independientemente que aparezca o no, tienes que saber que si es un mal ejemplo, es pecado y por lo tanto no lo debemos de hacer, porque también el texto dice para que no hagamos como ellos que hicieron, ni tampoco hagamos como ellos tentaron a que al Señor. Entonces, ¿cuántas excusas tenemos delante de Dios? ¿Cuántas? Ninguna. Si tu mamá de pronto se pone como una gata salvaje, a ti no te da el permiso de comportarte de la misma manera. Ese mal ejemplo es precisamente aquello que tú debes de evitar. Entonces, ¿qué es lo que los hijos deben de hacer? En lugar de criticar el pecado de los padres, eso debería de servirnos como un espejo para no hacer lo malo que ellos están haciendo. Nunca se debe de tomar un mal comportamiento de los padres como la excusa para hacer lo mismo, ya que no importa quién lo haga, sigue siendo un mal comportamiento y por eso es injustificable. Lo pudo hacer tu abuelo, lo pudo hacer tu padre, lo puede hacer tú. Es injustificable. ¿Por qué? Porque es pecado delante de Dios. Los hijos deben de tener en cuenta que no importa cuán mal tus padres se porten y cuántas veces hagan lo incorrecto, ninguna de esas veces lo hará justificable para que tú hagas lo mismo. Abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 9 y versículo 20, por favor. Vamos a mirar el pecado de Noé. ¿Cuántos han escuchado la historia del arca de Noé? Que levante la mano. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a mirar lo que Noé hizo después del diluvio. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Saben qué significa esto, verdad? Noé ha pasado el diluvio. Un año este hombre anduvo sobre las aguas. Ahora las aguas han decrecido y hay suelo seco. En el capítulo 9 dice que él ofreció un holocausto a Dios y fue un olor grato delante de Dios. Pero ahora vemos que este hombre comienza a labrar la tierra y de todas y muchas cosas que él plantó, también él plantó un viñado. Él plantó una parcela, si tú lo quieres decir, de uvas, ¿verdad? Ahora, las personas que trabajan en el fil o con uvas saben que para que una mata de uva dé, no es al mes que la plantas. ¿Cuántos años más o menos tienen que pasar para que comience a producir esa planta? Al menos 4 años para que ahora sí esa mata de uva comience a dar frutas buenas. O sea, quiere decir que aquí han pasado al menos 3 o 4 años después de qué, del diluvio. Mira lo que dice. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Versículo 21, todos juntos. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Hasta ahí. ¿Qué es lo que hizo Noé? Se emborrachó. Pregunta. ¿Es eso correcto? No. ¿Es eso un mal ejemplo de parte de Noé a sus hijos? Sí. Pero veamos cuál es el pecado de su hijo Cam, versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Pregunta. En el hecho de que Noé estuviera borracho y parte desnudo, ¿justifica que Cam criticara a su padre? ¿Sí ves? Lo que hizo Noé estaba mal, pero ¿eso le daba derecho a su hijo a criticar a su padre? No. Pero Cam pensó que sí. Mi padre está haciendo algo mal y por lo tanto voy a criticar lo que ha hecho. Mira qué es lo que debería de haber hecho Cam. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, vestido o el manto, lo cual sugiere que Cam se atrevió a quitarle la ropa a su padre como evidencia de la crítica a su padre. Pero veamos la reverencia de los hijos hacia los padres que tienen estos dos hijos. Y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Así no vieron la desnudez de su padre. Mira la actitud de estos otros dos hijos. En lugar de unirse a la crítica de Cam, ellos actuaron reverentemente hacia su padre, independientemente si lo que Noé había hecho era algo bueno o algo malo. Ellos no tienen el derecho de parte de Dios de criticar o de juzgar la vida de quienes. ¿Quién los va a juzgar? Dios. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. Siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem y sea Canaán su esclavo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sean Canaán su siervo, Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. La Biblia nos manda a imitar no lo malo. La Biblia nos manda a imitar lo bueno. En tercera de Juan, no vayan solamente escuchen, en el capítulo 1 y versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En nuestra vida cristiana nos vamos a topar a mucha gente hipócrita, diciendo que conoce a Dios, pero su vida la va a vivir como un demonio. Y la Biblia dice, no imites lo malo. Tenemos que imitar lo que es lo bueno. Y el pasaje de 1 Corintios 10 no es la excepción ni la excusa, sino que se escribió como ejemplo para que no hagamos cosas malas ni participemos de ellas. Entonces, en lugar de que los hijos juzguen y critiquen el pecado de los padres, deben de honrarlos y obedecerlos en lo que es justo, porque esa es la voluntad de Dios. Y en lugar de tomar su mal comportamiento como una excusa o justificación para hacer lo mismo, se debe de tomar como un ejemplo para no hacer las cosas malas que ellos hicieron o están haciendo. Y terminando con la introducción, vamos a empezar con la predicación del día de hoy. Vamos a mirar una observación psicológica. En las noticias apareció una mujer que andaba buscando a su hijo perdido. No sé si ustedes se recuerdan en las noticias hace muchos años, donde se escuchó mucho aquellas personas desaparecidas de Anotziyapa, me parece que es el nombre, 43 desaparecidos. Y uno de esos 43 desaparecidos, su madre buscaba aún por siquiera el cadáver de su hijo. Esta madre desesperada ya no estaba buscando a su hijo vivo, al menos estaba buscando el cadáver de su hijo. Y por lo tanto, esta madre buscaba en los basureros, buscaba en las tierras inhóspitas, buscaba en los terrenos abandonados, iba y hacía hoyos con la esperanza de encontrar no a su hijo vivo, sino al menos el cadáver de su hijo. Pregunta para ustedes. Si tu hijo lo mataran y supieras que lo enterraron en algún lugar cerca de donde vives, ¿cuánto harías y te esforzarías por ir a buscar el cadáver de tu hijo? Esta pregunta la hice hace mucho tiempo. Y muchos padres dijeron, yo haría lo que fuera. Yo iría donde sea. Yo cavaría donde sea para encontrar el cadáver de mi hijo. Pregunta para ustedes. ¿Cuántos tienen hijos que aún viven hoy? Levante la mano. Si estás dispuesto a buscar un cadáver, ¿por qué no estás dispuesto a ir a buscar a un hijo que está vivo? Ese es el problema de nosotros como padres. Que podemos decir, si mi hijo murió allá balaceado por andar en lugares peligrosos, yo tengo el valor de ir a buscar al menos el cadáver de mi hijo. Pero ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos que hoy están vivos? Si tenemos el valor de ir a desenterrar el cadáver de una persona, si tenemos el valor y el coraje de poder ir al lugar que se nos indique e identificar el cadáver de mi hijo, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos cuando aún están vivos? En este punto que vamos a tocar el día de hoy, no pretendemos decir que somos unos expertos en la psicología o que conocemos todo sobre la psicología. Lo que vamos a exponer en este punto es lo que la Escritura dice acerca de cómo los hijos deben de reaccionar, reflexionar y actuar al mirar el mal comportamiento de los padres, comparado con lo que la psicología moderna nos dice acerca de las mismas malas acciones de los padres. O sea, vamos a mirar dos puntos de vista de un mismo caso. Vamos a mirar lo que enseña la Biblia y lo que enseña la psicología de una misma cosa. ¿Cuál es esa misma cosa? El mal ejemplo de los padres. Solamente mira la perspectiva que tienen los psicólogos. Para esto voy a citar una referencia de un sitio web que yo saqué, que se llama psicologiaymente.net. Dice así, según Juan Armando Corbín, psicólogo de las organizaciones, licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, máster en recursos humanos y experto en comunicación empresarial y coaching. O sea que esta persona realmente es un psicólogo profesional. Y mira qué es lo que dice este hombre acerca del mal comportamiento de los padres y la influencia que puede causar en los hijos. Solamente escucha. Dice él así, ¿quiénes son los padres? En una parte él dice así, son un mal modelo. Los padres son ejemplos para los hijos y son los modelos más importantes para su vida, porque en ellos se ven reflejados y suelen heredar ciertos hábitos. O sea, para un psicólogo, tú como hijo eres un reflejo de tus ¿qué? De tus padres. O sea, si tu padre le gustaba la cocaína, si tú eres un reflejo de tus padres, significa entonces que posiblemente la razón por la cual tú eres marihuano y te gusta la cocaína es porque eres un espejo de ¿quiénes? De tus padres. Eso es lo que dice un psicólogo. Dice, se ven reflejados y suelen heredar ciertos hábitos. Si tu padre le gustaba mucho fumar el cigarro, bueno, la razón por la cual tú estás adicto a la nicotina es porque tus padres les gustaba fumar mucho cigarro. Si tu padre es alcohólico, bueno, ahora que tú eres joven, la razón por la cual traes esa botella en la mano es posiblemente porque lo heredaste de ¿quiénes? De tus padres. Eso es lo que dice la psicología. Dice así, porque en ellos se ven reflejados y suelen heredar ciertos hábitos, costumbres e incluso comportamientos. Entonces, ¿por qué tú haces todas esas cosas malas? Según la psicología. Porque eres un espejo de tus ¿qué? De tus padres. Eres un reflejo de tus padres. Entonces, ¿tú eres culpable de lo que estás haciendo o eres una víctima de tus padres? Según la psicología. Eres una víctima. O sea, tú no serías borracho si tu padre no fuera ¿qué? Tú no fueses mujeriego, pero tu padre era adúltero. Tú no estuvieras adicto a la cocaína, pero porque tu padre es así. Tú ahora eres una prostituta porque tu madre posiblemente le gustó acostarse con muchos hombres. Y por tanto, tú heredaste ese mismo mal comportamiento. ¿Has escuchado de tal palo? Tal astilla. Sigue diciendo este señor. Cuando los padres no dan ejemplo y son un mal modelo, los hijos corren el riesgo de aprender conductas nocivas, o sea, malas. Eso sin tener en cuenta el daño emocional que les puede hacer. Por ejemplo, si son alcohólicos. ¿Qué podemos aprender de aquí? Termino la cita. La psicología nunca le llamará a la mala conducta pecado, por cuanto la procedencia de la psicología moderna es atea. Mayormente justificará la mala conducta de los jóvenes por la mala conducta de sus padres o por su mal ejemplo. Casi siempre culpará al entorno. O sea, tú eres no un pecador, tú eres la víctima de tus padres. Tú eres la víctima de todo el entorno en el cual tú estás viviendo. Nunca va a culpar o casi nunca va a culpar a la persona. Cuando una persona se vuelve un delincuente o un asesino, la psicología estudiará el ambiente en que nació, el ambiente en que creció y se envolvió tal persona. Va a examinar las causas externas que orillaron a tal persona a hacer lo malo. Si el criminal es criminal y el asesino es asesino, la causa principal siempre será algo que sucedió en su infancia o en su vida juvenil, o algo que sucedió en su vida que lo marcó para siempre. Y de ahí la causa de su mal comportamiento. O sea, ¿por qué eres un asesino? ¿Por qué eres un violador? Bueno, algo tuvo que haber pasado cuando eras ¿qué? Chiquito. Algo te hicieron mal los amiguitos en tu escuela. Y por eso ahora eres una persona mala. Y es una persona criminal. Si el asesino, antes de convertirse en asesino, era rico y nació en una familia adinerada, eso puede influir en su vida. Pero por otra parte, el psicólogo dice, si el asesino era pobre también y sus padres le consentían mucho, eso también pudo influir en su vida. Pero si sus padres no le consentían, también pudo influir. Si su padre era alcohólico, eso también pudo influir. Pero si su padre era religioso, eso también pudo influir. Entonces, no importa si tu padre tiene dinero o no tiene dinero, eso también pudo haber influido. No importa si tu padre es grosero o tu padre es el pastor de una congregación, eso también pudo influir. El error de la psicología moderna es que ve el mal comportamiento de los jóvenes como el producto de su entorno, como la consecuencia de las malas acciones de otros y de los padres. Para la psicología, las personas son la víctima de su pasado y el resultado de su entorno. O sea, ¿qué es lo que eres tú? Eres la víctima de tu pasado y eres el resultado de tu entorno. Basta con escuchar a un documental, Discovery Channel, History Channel. Basta con escuchar a un documental de asesinos en serie para que lo primero que salga de la boca de los psicólogos y psiquiatras es decir esto. ¿O es que el criminal llegó a hacer todas estas cosas por lo que le pasó en su vida pasada? Porque tuvo un tumor en el cerebro, porque se golpeó la frente, o tuvo un daño en su cerebro que sufrió el criminal en la cabeza antes de ser un criminal. Pero si estas cosas son las causas principales del mal comportamiento de la gente criminal o de la gente que hace cosas malas, entonces, si esto es verdad, los primeros psicólogos que existieron fueron Adán y Eva. Porque Adán, en lugar de aceptar su pecado, le echó la culpa a quién? A Eva. Y Eva, en lugar de confesar su pecado, le echó la culpa a quién? A la serpiente. Pero Dios juzgó a cada uno según sus obras y no por el pecado del otro. ¿Es cierto que la serpiente tentó a Eva? Sí, pero ¿quién quiso tomar del árbol? Eva. ¿Es cierto que Eva le dio de comer a su marido? Pero también es cierto que fue Adán el que decidió obedecer la voz de su esposa y tomar de aquello que Dios le había dicho, no comerás. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente y Dios juzgó a cada uno según sus obras y no según el pecado del otro. ¿Qué es lo que enseña entonces la Biblia? El mal ejemplo de los padres no justifica la mala conducta de los hijos. Y lo voy a volver a decir. El mal ejemplo de tus padres no justifica la mala conducta de los hijos. El pecado nunca va a ser justificado delante de Dios. O sea, si tú eres borracho, es porque eres pecador. Si tú eres mujeriego, es porque eres pecador. Si tú eres una persona estresada, impaciente y que se ira, es porque eres pecador. ¿Tus padres pudieron haberte influenciado? La respuesta es sí. Pero al final el que decide pecar eres tu papá y nadie más. Y eso es lo que Dios va a juzgar. La Biblia entonces tiene otra perspectiva sobre el pecado o sobre el mal comportamiento. No solo diferente a la psicología secular, sino opuesta a lo que la psicología enseña en este punto. Lo primero que queremos dejar en claro es que de ninguna manera estamos minimizando el daño y el mal ejemplo que los padres dan a sus hijos. No estamos diciendo que los padres no pueden influenciar la vida de sus hijos. No estamos diciendo que los hijos no pueden ser influenciados por la sociedad en que viven, como sus padres, amigos, escuela, etc. Lo que la Biblia enseña acerca de todas estas cosas es que a pesar de que estas cosas pudieron haber influido en tu vida o no, en la vida de los hijos o de una persona, aún sigue siendo pecado. Tú puedes decir, yo no quería tomar cuando era joven, mis amigos me influenciaron. Puede ser que tus amigos te influencien, pero es cierto que al final de cuentas, el que decide tomar esa botella y llevarse la boca no son tus amigos. Eres tú. Es cierto que el entorno puede hablarnos malas palabras y reírse de un montón de porquerías, pero la persona que se ríe y disfruta todas esas cosas, eres tú, no tu entorno. Escuchen, si por la influencia de tus padres has hecho cosas malas, tienes que saber que aún sigue siendo pecado. ¿Y sabes qué es pecado? El pecado es la acción que comete una persona moral de una manera consciente y voluntaria en contra de la palabra y la naturaleza de Dios. ¿Qué es pecado? Es una acción que tú cometes, no tu entorno. En el momento que dices tú, sí lo voy a hacer. ¿Quién lo dijo? Tú. En el momento que dices, no voy a obedecer a esta persona. ¿Quién lo dijo? Tú. En el momento que dices, voy a ir a este lugar, aunque sé que está mal, ¿quién está tomando esta determinación? Tú. Y tú eres una persona consciente. Tú eres una persona moral que sabe el bien y el mal. Y a pesar de que sepas el bien, escoges voluntariamente el hacer ¿qué? El mal. Tus padres pudieron darte el peor ejemplo de tu vida, pero al final el que decide irse al infierno eres tú. Hay personas, hermanos queridos, que los han recogido en la basura y terminan siendo pastores. Hay personas que le han sacado niños traumados del narcotráfico y terminan sirviendo a Dios, porque no es la influencia al final externa, es la decisión de la persona que dice voy a pecar en contra de la voluntad de Dios, y en ese momento que alguien toma esa decisión ya no le puedes echar la culpa a nadie. En ese momento es pecado, y el pecado es cometido por la persona que desea hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Todo aquel que comete pecado viola también la ley, pues el pecado es la violación de la ley. Primera de Juan 3:4. Santiago capítulo 1, como decía nuestro hermano Sabino en otra predicación, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de tu propio deseo, es atraído y seducido, dice el texto. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo de decir, lo quiero hacer, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, lo voy a hacer, sí lo quiero hacer, en ese momento que tienes ese pensamiento dentro de tu corazón, dice el texto. Entonces el deseo, o el mal deseo de la concupiscencia, después que ha concebido, en el momento que dices, sí, lo voy a hacer, en ese momento, da luz el pecado. O sea, entonces tú lo haces en ese momento. Pregunta, ¿quién lo deseó? Otra vez, ¿quién lo deseó? Tú, ¿verdad? ¿Quién lo pensó? Nosotros. ¿Y quién lo llevó a cabo? Uno. ¿A quién le tiene uno que echar la culpa entonces? ¿A tu entorno? ¿A tus padres? No. Al final es la persona que peca en contra de la voluntad de Dios. Como podemos ver, el pecado es una acción que surge de dentro del corazón de una persona y no es algo exterior a nosotros. Hijos, escuchen por favor. El ser humano, grábatelo bien por el resto de tu vida, por favor. El ser humano no es víctima de su condición pecaminosa. Es el agente moral activo y responsable de cada uno de sus actos. Si tú eres borracho, no eres la víctima de la cerveza. Tú eres una persona que le encanta hacer eso. No eres una víctima de esto. Puedes estar esclavizado a ese pecado. Podemos estar esclavizados a muchas cosas. Pero el que se dio todos esos derechos, el que se dio toda esa voluntad, ¿fue quién? Fuimos nosotros. Por lo tanto, no importa cuán mal se comporten tus padres, eso nunca va a dejar de ser pecado. Y si tú haces lo mismo, no lo haces porque solo tus padres te influenciaron, sino por un deseo y una voluntad propia de querer hacerlo. Y por eso no le puedes echar la culpa a tus padres ni a tu entorno. Ejemplo, los hijos pueden decir, ustedes me tuvieron cuando no estaban casados, por eso no tienen la autoridad moral para decirme que yo no puedo hacer lo mismo. No. Si tú sabes que eso es malo, por eso precisamente no debes de hacer que lo mismo. Los jóvenes dicen, yo también hice lo mismo que ustedes hicieron. Pero ¿qué es lo que el texto dice? Estas cosas escribieron para que ¿qué? Para que no hagáis que lo mismo. No codices como ellos codiciaron. Hay jóvenes que dicen, o hijos que dicen, tú dices malas palabras. Y si tú dices malas palabras, por lo tanto, ¿qué? Yo también digo malas palabras. ¿Y qué es lo que el texto dice? No, esto se escribió para nosotros, para que no hagamos lo mismo. Hijos, jóvenes y hermanos, solo reflexionemos y meditemos en esto que hemos escuchado. Nadie puede negar que en esas palabras que dicen los hijos no haya algo de verdad. Pero ninguna de estas cosas es una excusa para que tú critiques a tus padres o hagas lo mismo. Porque aún sigue siendo pecado. Quizás el mal ejemplo de tus padres no les da la autoridad moral para exigirte un buen ejemplo. Pero la autoridad que tienen ellos sobre tu vida no proviene de su buen o mal ejemplo, sino de parte de Dios. Y Dios te manda a obedecerlos en lo que es justo. Quizás tus padres no son el modelo perfecto a seguir y por eso la Biblia no los pone a ellos como el centro del buen ejemplo para que aprendas de ellos todo lo que ellos hacen, sino que 1 Corintios 10 los pone como ejemplo de las cosas malas que hicieron para que no hagas lo mismo que ellos hicieron. Y quizás tus padres ni siquiera te corrigen muchas veces en lo que estás haciendo mal, pero el texto de 1 Corintios 10 nos dice que la enseñanza que debes de tomar de ellos es un mal ejemplo, es para que no hagas lo mismo. Mira lo que dice el versículo 6, por favor. Todos juntos, por favor. Dice así. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Como hijo, tienes que entender que la exhortación proviene de la autoridad de las Escrituras y no del buen o mal comportamiento de tus padres. Mira lo que dice el versículo 11, por favor. Todos juntos, por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que tienes que entender como hijo es que eres una persona con voluntad y con conciencia moral, o sea, sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú no eres el producto de tu entorno, eres el responsable de tus propios actos como una persona que tiene una conciencia moral y por lo tanto con obligaciones morales. Y porque eres una persona moral, Dios también juzgará tu pecado si haces lo mismo. Y es por eso que la advertencia de 1 Corintios 10 debemos tomarla con seriedad, porque si la ignoramos, ignoramos estas advertencias delante de Dios, no podremos echarle la culpa a nuestro entorno o lo que hizo otra persona como lo quiso hacer Adán y Eva. Delante de Dios no podremos echarle la culpa a lo que hicieron nuestros padres o lo que no hicieron con nosotros, sino que cada uno rendirá cuentas ante Dios por lo que de su propia voluntad quiso hacer. Y para terminar, la psicología de la Biblia, y terminamos. Mientras la psicología secular trata de culpar al entorno en que vivimos, al mal ejemplo de los padres hacia los hijos, y trata de victimizar a las personas, notemos cuán diferente es la psicología y la Biblia. La psicología trata de decir, el problema tuyo son tus padres, el problema tuyo es tu entorno, y por lo tanto tú eres una víctima. La Biblia no nos da un diagnóstico de lo que probablemente pudo causar que una persona se convirtiera en una mala persona, sino que nos dice cuál es la raíz de la causa del mal comportamiento. ¿Y qué crees? La Biblia no le echa la culpa al entorno, sino algo interior en el ser humano. Y le llama ¿cómo? Pecado. La Biblia nunca va a decir el problema es tu entorno, como decía Albert Mohler. La gente piensa que la solución está dentro y que el problema está afuera. Y la Biblia dice que no, el problema está dentro de nosotros y la respuesta está fuera de nosotros, quien es Jesucristo, el que puede perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva. Algo también interesante que notar es que la Biblia, en lugar de tomar el mal ejemplo de los padres como la causa del mal comportamiento de los hijos, nótate lo que hace la psicología, tú eres un reflejo de quién es, de tus padres, tú eres la víctima de esto. La Biblia, en lugar de tomar esto como la razón por la cual tú te estás portando mal, la Biblia pone ese mismo mal ejemplo como una exhortación para los hijos y los creyentes para que al mirar ese mal comportamiento no hagamos que lo mismo. ¿Ves qué tan diferente es esto? La psicología dice, por eso te portas así. Y la Biblia dice, no, precisamente ese mal comportamiento no lo debes de qué. De hacer. Mira lo que dice el versículo 6. Ahora sí, todos juntos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. En lugar de que estos malos ejemplos nos justifiquen o nos excusen de hacer lo mismo, la Biblia nos exhorta, nos amonesta, nos enseña y nos da una lección a nosotros como hijos, para que tengamos una perspectiva diferente de este mal comportamiento, y es este, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos, como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también alguno de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como alguno de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y esas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para Dios, el mal ejemplo de los padres, lo que debería de ser un trauma para los hijos según la psicología, para Dios estos malos ejemplos deberían de ser para la exhortación a los hijos. O sea, en lugar de tomarlo como un trauma, debe de tomarse como una lección que aprender para no hacer lo mismo. ¿Recordamos al principio qué es lo que hizo aquel niño dentro de ese auto al mirar a sus padres discutir? Tapó sus oídos y corrió. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Este mal comportamiento, en lugar de que te cause un trauma, debe hacer que no hagas lo mismo. Entonces, el mal ejemplo de tus padres debe de ser una reflexión para tu vida y una amonestación para nuestra vida. No algo para que nos victimicemos a nosotros mismos, sino que esto nos debe de llevar a examinarnos a nosotros mismos y mirar si no estamos cometiendo los mismos pecados que ellos están cometiendo. Nos debe de ayudar a discernir lo que no es bueno para no hacer lo malo y de ahí tener una mente centrada en hacer lo opuesto a eso. Para que no codiciemos, el texto dice, ni seáis idólatras, ni forniquemos, ni tentemos, ni murmuremos. Pero alguien podía decir, pero yo no hago todas estas cosas. Yo no vivo de esa manera. Yo no sigo el mal ejemplo de mis padres. Yo estoy bien. ¿Sabes cómo termina el texto diciendo? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguien dice, yo no hago los pecados de mis padres, yo no copié su vida, yo estoy bien delante de Dios. Aún el texto dice, precisamente, si piensas que estás firme, mira que no caigas. Vamos a levantarnos, hermanos.